Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 59 años, casadísimo, dos hijas, amante de la buena música y de las buenas obras, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Buenas noches, bienvenidos. Nos encontramos otra vez en la radio, una buena costumbre, dos veces a la semana, entre las 21 y las 22 en Amadeus, en el 91.1, y con esta intención de poner de relieve aquellas cosas que nos hacen bien o que son entusiasmantes. Es absolutamente inevitable que hoy también le dediquemos tiempo a lo que mencionamos el otro día en torno de una medida legislativa que puede poner en serio riesgo, no solo por esa ratificación, sino por otras medidas que podrían estar emparentadas y que pondrían en riesgo, en serio riesgo, insisto, el ejercicio de no pocos derechos, derechos con los que convivimos, es inevitable, forma parte de nuestro andar cotidiano. Para ser concreto, y para aquellos que puedan no haberse enterado, en la Cámara de Diputados se aprestan a tener una sesión este día de mañana en torno de una convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que es en la práctica, insisto, una amenaza concreta a derechos y libertades como la libertad de culto, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, de expresión, de opinión, de asociación y de enseñanza. Es decir, si uno toca algunos de estos derechos o libertades básicos en la sociedad argentina, estamos literalmente a merced de una frontal dictadura. Es decir, si una persona no puede enseñar libremente, si no puede expresarse libremente, si un periodista no puede tomar la voz bajo riesgo de ser condenado, denunciado, de un médico que enseña las normas básicas o los conocimientos básicos de la ciencia, o simplemente alguien como padre está en desacuerdo con que a su hijo lo adoctrinen en el colegio con conceptos anticientíficos como es la ideología de género. O si a uno no le cae bien la forma de vida de otro, simplemente eso, no le cae bien, no haría nada en contra, no lo mataría, no haría nada en su perjuicio, simplemente tiene un punto de vista distinto, podría ser denunciado. Un sacerdote, un pastor podría decir que a los mandatos de Dios no le cae bien que alguien suponga que se puede nacer en el cuerpo equivocado o tener tantas posibilidades de identidad como personas puedan haber en un salón. Bueno, padres, docentes, religiosos, periodistas, médicos podrían ser denunciados precisamente por esto. Vuelvo a mencionar y aplaudir el trabajo de Notivida, que no solamente anticipó esto la semana pasada, sino que en el fin de semana volvió a la carga, y en este caso ampliando un poco el tema y mencionando un análisis de un caso particular, que es lo que sucedió en Bolivia. Dice Notivida en su último informe: consideramos que los argumentos utilizados por el episcopado boliviano hoy son de interés para la Argentina. Por eso los reproducimos casi en su totalidad, a excepción de los párrafos que expresamente refieren al derecho positivo de ese país. Se refiere justamente a las objeciones a la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Revisado el texto, dice la crónica de Notivida, entre las varias formas que la conforman y que son manifiestamente violatorias de derechos y libertades fundamentales, sin llegar a agotar las mismas y reservándonos el derecho a completarlas en el futuro, objetamos lo siguiente. 1. En principio, la Convención, en su artículo 1, numeral 1, asigna a la definición de discriminación una errónea connotación de negatividad, ignorando que la voz discriminar viene del latín discriminen, derivado de discernere, que significa separar, diferenciar, distinguir, apreciar dos cosas como distintas o como desiguales. En general, quien razona necesariamente discrimina, esto es, discierne, distingue, ordena cosas, categorías o juicios, fundándose en la igualdad o diversidad de situaciones que existen en la realidad. La vida humana racional consiste en discriminar y ponderar nociones abstractas y concretas de la realidad. En técnica legislativa, lo aconsejable sería, por ejemplo, seguir la línea adoptada por la Constitución española, que no prohíbe cualquier discriminación, sino específicamente la discriminación arbitraria o ilegal. Por otra parte, la definición de discriminación en la Convención desde el punto de vista de las personas que no se encuentran en condiciones de vulnerabilidad resulta ser violatoria de los derechos de expresión, conciencia y religión. Como conocemos, el ejercicio de la libertad religiosa implica la adopción de cánones morales y de conducta establecidos tanto en escrituras, doctrinas, dogmas y misterios sagrados que son el fundamento de cada una de las distintas filiaciones religiosas. Y es que quien abraza una religión al interior de su organización ha de encontrarse con un marco valorativo preestablecido que define conductas aceptables o compatibles, así como conductas que no lo son. En función de los cánones adoptados, es posible que una determinada filiación establezca criterios de exclusión o restricción, los que bajo la aplicación de esta convención podrían ser considerados discriminatorios. En este contexto, los miembros de las organizaciones religiosas asumen conductas de vida para sí, para su familia y congregación, que pueden ser contestatarias a las que asumen personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad. Adicionalmente, las organizaciones religiosas predican, enseñan y evangelizan con apego a distintos cánones morales. La Convención no establece criterios de excepción con referencia a aquellas exclusiones o restricciones que resultan de la aplicación de principios y cánones morales de cada profesión de fe. La definición de discriminación de la Convención es tan laxa y general que no compatibiliza los derechos de los grupos en condiciones de vulnerabilidad con los derechos de los miembros de las organizaciones religiosas. Es más, la definición de discriminación adoptada por la Convención vulnera la libertad de expresión, opinión y religión. El informe de Notivida, este último del fin de semana, es extenso en este sentido porque, como lo acabo de mencionar, se incluye un análisis de algunos puntos y se puso un poco largo esto, tal vez para hacerlo todo en un solo bloque. Así que vamos a compartir un poco de música en este día, 25 de octubre. Hoy no tenemos muchas efemérides, por lo menos importantes, o trascendentes. Sí, bueno, ahí siempre hay algún hecho que refiere a algún nacimiento. Bueno, qué sé yo, por decir algo. En el 2017, un 25 de octubre, hubo una sesión especial en la Cámara de Diputados, que justamente con ella empezamos, con la Cámara de Diputados, que le quitó los fueros a Julio De Vido y que por eso terminó preso. Bueno, ya no está preso, ¿no? Pero le habían adjudicado 5 años y 8 meses de prisión por irregularidades en el manejo de los fondos públicos cuando era ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. Pero en cuanto a los hechos, es interesante recordar que hoy es la Fundación de Paraná, que originalmente nació siendo bautizada la ciudad como Bajada del Paraná, eso por una decisión de 1730. Y finalmente, el recuerdo de dos personas que fallecieron, una que nos hizo dar muchísimo miedo en su momento, mucho miedo, Murió a los 82 años y nos relajamos bastante porque en el 93 falleció Vincent Price, ¿sí? Quien no se estremeció con, sobre todo con aquellas películas hechas en función de los cuentos de Edgar Allan Poe. Y por otro lado, la muerte de un argentino, el compositor y pianista argentino Virgilio Expósito, que murió en el 97 a los 73 años. Y finalmente un personaje del mundo del deporte, una gloria, el campeón mundial, medalla de plata de los Juegos Olímpicos del 72. Con apenas 56 años moría en el año 2000 el remero argentino Alberto de Midi.
Separás. Marcás la bolsa y Ecoresiduos la busca por la puerta de tu casa. Averigua qué día pasa por tu barrio. Y acordate, si separás, te unís. Ecoresiduos, San Isidro Sustentable, San Isidro Municipio.
Presenta este momento Marcha por la Vida Argentina.
Por estos días había un proyecto que no le cayó demasiado bien a una parte de la sociedad en torno a lograr que la tolerancia al alcohol en los conductores de vehículos sea cero. Lo mismo que es para los conductores de transportes o micros de larga distancia y demás. Es realmente interesante. Por supuesto que es un problema serio porque, bueno, ya alguien que tome poco, que vaya a cenar y tome poco, que no tome nada para ser la persona que maneja de un grupo, puede ser en algunos casos manejable, en otros casos no. Puede haber, no sé, dos personas, una que no maneja y la única que maneja no puede consumir alcohol. y así montones de cosas. Pero bueno, ahí está muy estudiado que cuáles son las consecuencias que tiene el alcohol, y está muy bien también ponerle coto a esto a sabiendas de que el consumo de bebidas alcohólicas provoca muertes, además de los problemas serios que le provoca a la persona que lo consume, por supuesto en exceso. Las bebidas alcohólicas, entrando en definiciones, son sustancias psicoactivas que tienen la propiedad de generar cambios en el ánimo, en la memoria, el pensamiento, las sensaciones y la voluntad de quien las consume. El consumo excesivo de alcohol tiene consecuencias negativas. Deteriora la calidad de vida, con trastornos de la conducta en lo cotidiano, el trabajo, el estudio, el ambiente familiar. Genera episodios de agresividad para uno y para terceros, o depresión. Bueno, básicamente el alcohol es un depresivo. Provoca accidentes, accidentes viales, accidentes con máquinas, accidentes caseros. Aumenta el riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Esto merece una explicación. No es el alcohol en sí, sino lo que provoca en la persona que está alcoholizada. Es decir, se pueden llegar a tener encuentros sexuales sin cuidado con personas ocasionalmente. Esto significa la posibilidad muy cercana de que una enfermedad de transmisión sexual, y también los embarazos no deseados en cuanto a no tomar medidas para evitar un embarazo, en este tipo de situaciones en especial, ¿no? Así que está también ligado, y hay mucho en los jóvenes de consumo de alcohol que termina en sexo. Bueno, también provoca enfermedades como la cirrosis hepática, incrementa el riesgo de padecer cáncer de lengua, de boca, de esófago, de mama y de colon, además de provocar daño cerebral, hipertensión arterial, afecciones cardíacas, gastritis y frecuentes trastornos de la memoria. Una experiencia interesante es ver qué es lo que pasa cuando uno toma alcohol. Una vez ingerida la bebida, el alcohol es absorbido rápidamente por el aparato digestivo. Aquellos que consumimos alcohol nos damos cuenta, a los pocos minutos, que el alcohol está en el cuerpo, ¿sí? Uno siente, hay una sensación. Si en el cuerpo hay alimentos, la absorción será más lenta. Esto ya algunos por experiencia lo saben. Tomar alcohol con el estómago vacío hace que los efectos del alcohol sean mucho peores. Claro está que entonces los consejos para una persona que consume alcohol es no conducir vehículos, es evitar totalmente el alcohol si hay un embarazo o se piensa que puede haber un embarazo. Tomar lentamente, también esto es una medida. Alternar una copa de alcohol con otra que no tenga alcohol, o sea, tratar de algún modo de diluir, comer antes y durante la ingesta de alcohol, no mezclar bebidas alcohólicas, esto es algo que el folclore lo dice, ¿no? Las mezclas hacen peor, y por supuesto no consumir drogas, no consumir nunca, pero si se consume alcohol, tampoco menos. También hay un fenómeno con el tema de la graduación. La cerveza tiene 6 gramos, el vino 11 a 18 gramos, el Fernet 45 y las bebidas destiladas 45 gramos o más. El del Fernet se habla mucho y se bebe mucho, más allá de las tradiciones pueblerinas, pero lo cierto está que la cantidad de alcohol se toma menos mezclado, pero se toma mucho a lo largo del de una noche, ¿no? Aquellos que le gustan del Fernet. Bueno, y el último detalle para mencionar sobre esto es referido a qué es lo que va pasando con cada cantidad de alcohol que uno consume. A los 15 gramos por litro de sangre, perdón, 15 gramos no, 0,15 gramos por litro de sangre, ya hay disminución en los reflejos. Recuerden que el límite de tolerancia de alcohol, esto que empezaba yo a decir al principio, es 0,5. Para las personas que no están comprometidas con un transporte, por ejemplo, 0,5, ese es el límite. ¿Cómo uno llega a ese límite? ¿Con 2 vasos de cerveza o con 1 vaso de vino? Empecemos por el principio. 0,15 gramos por litro de sangre, ya hay disminución de reflejos. Esto significa que uno va a tardar más en reaccionar en la conducción de una moto o de un auto. A los 0,2 gramos por litro de sangre hay falsa apreciación de las distancias. Esto significa, en una maniobra uno puede fallar a la hora de calcular si pasa o no pasa el vehículo, si pasa o no paso yo. 0,3 gramos por litro de sangre, se subestima la velocidad. Es decir, a uno le parece que puede estar yendo lento, que no pasa nada si voy un poco más rápido. Y a los 0,5 gramos por litro de sangre hay un incremento del tiempo de reacción y hay una disminución de la percepción del riesgo. Es decir, pienso que no me va a pasar nada y tardo más tiempo en reaccionar frente a una situación imprevista. Tener que frenar, por ejemplo. De ahí en adelante, 0,8 gramos por litro de sangre, ya hay perturbación del comportamiento, 1,2 gramos es fuerte fatiga y pérdida de la visión, y finalmente al gramo y medio, 1,5 gramos por litro de sangre, ya hay embriaguez notoria. Esto significa, es muy difícil ocultar que uno está realmente pasado de alcohol. Bueno, las consecuencias son realmente muy severas y los dramas son realmente importantes. Ahora, también es cierto que la adicción al alcohol tiene salida. En principio hay que reconocer que existe un problema, y esto es muy básico. Uno no puede solucionar un problema que no sabe que tiene. Entonces, esto se enlaza con la existencia de una institución que hace muchísimos años que existe, nació en la década del 30, que se llama Alcohólicos Anónimos. Es una institución que funciona como un ícono en cuanto a esto de el grupo de autoayuda. El modelo de grupo de autoayuda nace básicamente con Alcohólicos Anónimos. En Estados Unidos, en 1935, un par de personas que se conocían empiezan a darse cuenta de que se pueden ayudar uno al otro, en principio reconociendo que tienen que ponerle límite a eso que les estaba haciendo una vida muy complicada. Así nació, ¿sí? Por la experiencia personal de alguien que necesitó ayuda y la encontró en otro que tenía o que estaba viviendo una situación parecida. Bueno, el formato de grupo de autoayuda, en donde yo, que ya pasé por esto, que ya encontré la manera de salir, que comprobé que se podía, es lo que se pone en marcha tanto para Alcohólicos Anónimos como para los grupos de familiares y para los jóvenes que son familiares, hijos, por ejemplo, de personas alcohólicas. Vamos a compartir una parte de un diálogo que yo tuve con integrantes de un grupo de la familia Al-Anon, este recurso comunitario que busca ayudar a las personas afectadas por esta adicción a la bebida. Al igual que Alcohólicos Anónimos, se basa en la reserva, en el anonimato, y lo que se comparte queda en el grupo, que es siempre coordinado por sus propios miembros. Es realmente importante saber que la familia la pasa mal con la familia del alcohólico la pasa mal, y que en ocasiones sobrellevar esto va más allá de la propia experiencia o la propia mirada. Los familiares de alcohólicos suelen hacer no pocas macanas tratando de hacer cambiar a la persona alcohólica, un poco tomando caminos inadecuados, de ir por la fuerza, de discusiones, de peleas, en principio de no reconocimiento que el alcoholismo es una adicción y que necesita una decisión y muchísimo, pero muchísimo trabajo. Bueno, también necesitan mucho trabajo los familiares, y por eso es que estuve conversando con los miembros de Al-Anon. Por un lado un miembro de Al-Anon y por otro lado una persona que también está en un proceso, estuvo también en un proceso muy largo de consumo de alcohol y de drogas, y me contaron su experiencia y de qué se tratan, cómo funcionan estos grupos.
En estas reuniones donde nos juntamos, hay en todo el país y en todo el mundo, eso es interesante, allí es donde aprendemos a convivir con nuestro familiar o con nuestro ser más querido. Allí venimos, recuerdo la primera vez, bastante abatidos y mal, porque nos hace mal psíquicamente y físicamente esa convivencia, porque no sabemos cómo hacerlo. Bueno, aquí es donde aprendemos justamente en estos grupos de Al-Anon Latín a lo más importante es tranquilizarnos, pacificarnos y entender de que no somos los únicos que nos pasa esto, sino que a los demás en este grupo de autoayuda les pasó lo mismo. Con el tiempo nos vamos calmando y vamos, con las enseñanzas de todos, por haber pasado por lo mismo, vamos entendiendo cómo es esta enfermedad del alcoholismo, que en un principio no teníamos la menor idea. Empezamos a preocuparnos cuando nos preocupamos y cuando estamos de mal humor y hartos o molestos por ese beber de esta persona. Los niños, desde los 11 años en más, hasta la juventud, hasta la adolescencia, concurren a los grupos de Alatín. Los grupos de Alatín entonces los juntan a ellos para no mezclar las cosas que pueden ser de jóvenes con los de grandes. Y ahí los jóvenes entonces pueden también aprovechar esta comunidad para aprender a convivir con su familiar alcohólico y con su familiar, en un caso de un matrimonio, que no es alcohólico, pero es alanón. Nosotros nos juntamos desde todos los días a algunos días. Dije que había grupos en todos lados y todos los días. En estos grupos hay una... como somos... o sea, no dependemos de personal ni de profesionales. Todo lo manejamos nosotros. Somos autónomos en eso. Tenemos una persona entonces que coordina la reunión, se lee literatura, se hacen preguntas sobre esa literatura y luego, pasada la mitad de del tiempo de esa reunión, se invita a los que quieran exponer sus problemas, lo hagan. Y de esa forma, uno a uno, nunca hay una charla, sino que van por turno contestándole o informando a esa persona que hizo, respondiendo a la consulta de esta persona. Esa es la forma, así muy globalmente, de lo que es una reunión. Lo primero que debemos saber nosotros es que nada podemos hacer con la bebida de otra persona. O sea, que todo lo que pensábamos y hacíamos, que era controlar, castigar, y todas las macanas que uno puede hacer para que una persona no beba, están erradas. Aquí aprendemos que el alcohólico tiene su problema y él lo debe solucionar. Nosotros no podemos, y entonces nos invitan en el programa a que no nos metamos en ese alcohol, pero que estemos en paz. Y esa paz la logramos aquí entre nosotros. Lo que yo describí recién fue una reunión cerrada, donde estamos nosotros con nuestra problemática ayudándonos. El alcohólico tiene su reunión y deben hacer lo mismo. Digo deben porque no participamos nosotros de esas reuniones, pero tienen el mismo programa. También tenemos reuniones abiertas. Las reuniones abiertas son las que nos juntamos prácticamente una vez por mes, los alcohólicos y los alanón, en un lugar, se hace una exposición y entonces el alcohólico cuenta su historia, un alcohólico recuperado, por supuesto, y un alanón también con alguna tranquilidad ya emocional para poder contar su historia. Entonces la gente que está invitada, público, participa haciendo preguntas. Y eso entonces, ahí es donde yo decía recién que nos enteramos de que el mismo alcohólico siente un gran alivio cuando su familiar concurre a las reuniones porque lo dejan como en paz para que pueda él mismo tomar la decisión. Hay una anécdota que es buena en este caso. La persona lo que quiere es que el alcohólico concurra a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, y comúnmente cuando uno va a esas reuniones de Alcohólicos Anónimos para decirle qué hago con mi marido, mi mujer, mi hijo, lo traigo, le dicen no lo traiga, simplemente usted concurra a la reunión de Al-Anón o Alatín y él con el tiempo va a conocer esto y va a venir. Si viene acompañado de la mano de otra persona, no sirve. tiene que tomar la decisión de ir para hacer lo que le digan que tiene que hacer para ir dejando de tomar. Lo que yo quiero transmitir es que cualquier persona que tenga este problema, una vez conseguida la dirección, no dejen de participar, porque en esos grupos van a ver la recuperación de otras personas que les pasó lo mismo y están muy contentas de seguir viniendo a los grupos, aunque esta enfermedad haya pasado o esté lejos en el tiempo, y las personas, es increíble, siguen viniendo, porque este es un programa que ayuda a vivir de una forma distinta a la que estamos acostumbrados.
Alcohólico Anónimo es una comunidad que ayuda a todas las personas enfermas por el alcohol, que hay alcohólicos que no saben que es una enfermedad, y realmente uno cuando entra en la comunidad empieza a conocer lo que es una enfermedad. Es una enfermedad larga, silenciosa y mortal, que te lleva a los peores lugares. Alcohólicos Anónimos trabaja para ayudar a los alcohólicos haciendo un paso 12, donde se van dos compañeros, se los habla, se les explica que se puede vivir sin alcohol, que se puede vivir sin tomar, que se puede vivir de otra manera, que te mejora la vida, que te aumenta el sueldo, porque todo lo que vos te gastabas en alcohol lo dejas de gastar. Y es un programa nada más que por 24 horas. 24 horas hoy, 24 horas mañana, 24 horas pasado, y sumando 24 horas sin tomar, no a la primera, solo por 24 horas, es la forma de que tenemos de dejar de beber. En el caso mío lo conseguí por intermedio de un doctor. Yo soy trasplantado por cirrosis alcohólica, por consumo de alcohol y drogas, y el doctor me mandó acá, sino me mandó a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, si no era trasplantado. Entonces yo tenía que llevar mi certificado todos los días, como que venía a los grupos, que sea grupo, que sea grupo, y la verdad que me enamoré de esta comunidad y me quedé, y acá estoy, ya va a ser para 9 años que estoy en la comunidad, y soy el tipo más feliz del mundo. Yo empezaba a la mañana, me levantaba a las 7 de la mañana, me tomaba una cerveza, y así estaba todo el día tomando cerveza, hasta que consumía drogas, y después seguía tomando cerveza, y después la cerveza llamaba a la droga llamaba al alcohol, y así empecé hasta que llegué al final, donde casi pierdo la vida por consumir tanto alcohol y tantas drogas. Acá somos todos enfermos alcohólicos, donde lo vamos a entender, donde lo vamos a comprender, donde lo vamos a ayudar. No se ayuda económicamente, no se ayuda dando trabajo ni casa, se lo ayuda espiritualmente. Porque hablando con el primer paso habla del alcohol, y después de los 11 pasos tenemos 12 pasos y 12 tradiciones que se respetan a mutuo, se respetan a full, y la verdad que el compañero que se queda es, como yo siempre digo en todos lados, ¿no? Lo que nos quedamos somos bendecidos de Dios, porque no todo el mundo se queda, pasan muchos, una zaranda donde pasan los que quieren y los demás se quedan, los que se quedan son salvados de por vida, ¿no? Y siempre creciendo en Dios, es lo que a mí me da fuerza para levantarme todos los días. Rezo todos los días, hablo mucho con Dios, le agradezco por no un día más sin droga, por un día más sin alcohol, por un día más de vida y por un día más de trabajo. Y todo se lo debo a esta hermosa comunidad.
Tengan en cuenta entonces la existencia de los grupos de familia, Al-Anon, Al-Atin, que es una esperanza, así se definen como eslogan, para familiares y amigos de alcohólicos. Los grupos Al-Atin son para personas de entre 12 y 20 años. Pero bueno, recurriendo a lo ya imprescindible de internet, busquen Al-Anon, así tal cual suena, sin ninguna letra extraña en el medio, alanon.org.ar, y ahí hay mucha información, cómo encontrar los grupos y en dónde puede haber, y bueno, lo primero que uno necesita tal vez como ayuda para ayudarse y para ayudar.
Separás. Marcás la bolsa y Ecoresiduos la busca por la puerta de tu casa. Averigua qué día pasa por tu barrio. Y acordate, si separás, te unís. Ecoresiduos, San Isidro Sustentable, San Isidro Municipio.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Sigo con el informe de Notivida del sábado pasado, referido a la casi inevitable, será inevitable la firma o la ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación y tolerancia, presentado como algo muy amable, muy, muy digno, muy noble, pero que esconde la limitación a derechos básicos de pensamiento, de culto, de conciencia, de expresión, etcétera, de enseñanza. Bueno, punto por punto íbamos sobre algo que había escrito o cómo se había manifestado el episcopado boliviano, punto por punto de esta misma convención. Convención que de la que son parte 35 países, pero que solamente dos han hecho su ratificación. El numeral 5 del artículo 1 define intolerancia como el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Puede manifestarse como marginación o exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia contra ellos. Nos parece razonable calificar como intolerancia al irrespeto y desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos que sean diferentes o contrarias. Sin embargo, creemos que toda persona tiene derecho a pensar diferente y a expresar su rechazo con respecto a las convicciones u opiniones de otros seres humanos, que puedan ser diferentes o contrarias. Solo así existirá el efectivo ejercicio de la libertad de conciencia, pensamiento y expresión. Bajo la definición que ofrece la Convención, la intolerancia estaría presente en todos los posibles desacuerdos entre dos o más personas, particularmente cuando se presenten opiniones divergentes, rechazos, entre lo que piense una persona en condición de vulnerabilidad y otra que no ostente tal condición. Punto 3. Con el marco de las definiciones de discriminación e intolerancia del artículo 1, numerales 1 y 5, el artículo 2 crea el nuevo derecho humano a estar libre de toda forma de discriminación e intolerancia. Y el artículo 4 compromete a los estados signatarios a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, dije bien, prohibir y sancionar, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia. Como explicamos en el punto número 2 de esta nota, bajo las previsiones de la Convención, un individuo o una organización religiosa no podrían aplicar exclusiones o restricciones legítimas bajo los cánones de conducta que gobiernan la religión de su elección. Tampoco podrían ejercitar su disenso ni expresar su rechazo a conductas, convicciones u opiniones de individuos o grupos considerados vulnerables, ni siquiera en el ámbito privado. Las normas citadas en este numeral violan los derechos humanos de libertad de expresión, conciencia y religión, y como consecuencia coloca al nuevo derecho humano a estar libre de discriminación e intolerancia por encima de los mismos. Igualmente lamentable es el hecho de que los estados signatarios sean llamados a coadyuvar institucionalmente en la conculcación de los derechos humanos de los individuos y organizaciones que no pertenecen a las categorías protegidas. Y es que en el afán de crear este nuevo derecho a estar libre de discriminación e intolerancia, la propia convención discrimina injustamente a las personas que no están dentro de esas categorías protegidas.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
En el plano constitucional encontramos que la convención es aviesamente contraria al principio de igualdad previsto en la Constitución. De lo expuesto en el presente numeral se concluye que la convención, en vez de conciliar y armonizar adecuadamente el objetivo de combatir la discriminación arbitraria o injusta con el resguardo del ejercicio pleno de los derechos humanos de expresión, de conciencia, de religión, los confronta, impidiendo el efectivo ejercicio de estos últimos. Punto 5. El artículo 4, numeral 8, da un poder ilimitado a los tribunales internacionales para ampliar el alcance de los derechos definidos en los tratados y crear nuevos derechos por la vía de la jurisprudencia, comprometiendo a los estados a sancionar cualquier restricción discriminatoria, valga el término, del goce de los derechos humanos consagrados en dicha jurisprudencia. En esencia, esta disposición de la Convención comporta una renuncia a la soberanía nacional, pues delega, a favor de los tribunales internacionales, la facultad de crear nuevos derechos o definir sus alcances por la vía de la jurisprudencia. Lo mire uno como lo mire, aquí hay pura ideología, puro lobby. ¿Qué tan preparados están los diputados y senadores para analizar los alcances que esto puede tener? Como dijo el doctor Navarro Floria el otro día, lo menos que podría ocurrir es que esto no se trate y se lo lleve a comisiones y se analice y se debata. Alguien dijo en las redes sociales si vale la pena que se debata, habida cuenta de cómo se debaten algunas cosas. Sí, también ponemos dudas sobre la seriedad de en qué punto puede terminar un debate. Pero aquí lo que convendría sería eso. Es decir, mañana lo que debería ocurrir es que simplemente haya suficientes voluntades para que no se trate, o al menos no se apruebe. Y que esto, bueno, más adelante veremos. Y lo último, que también está relacionado con esto, es, más allá de la gente que uno conoce que tal vez pueda estar moviéndose, particularmente yo sé qué es lo que hace Marcha por la Vida Argentina, y algunas otras instituciones pro vida que están muy activas, pero ¿dónde están los que dicen ser argentinos de bien y comprometidos por, bueno, lo que nos despertó aparentemente de un sueño muy profundo en el 2018 en cuanto a la defensa de la vida? ¿Dónde están ahora? ¿Quiénes hicieron algo desde que trascendió esta noticia para tratar de evitar que esto se apruebe? Y si hablamos de cosas posibles, una de las cosas posibles es ponerse a trabajar en serio por las cosas que a uno le importan. La realidad no puede quedar en manos de políticos o de otros y uno mirar para otro lado. Esto es una cuestión de mirarse a cada uno, no otra cosa. En cuanto yo soy generoso con los demás y mirarme yo, básicamente eso, cuánto estoy haciendo para que un anciano esté menos solo, alguien tenga comida o abrigo, contención, de eso se trata. Algo posible es eso, lo que yo tengo en mis manos para hacer una Argentina un poquitito mejor, un barrio un poquito mejor, un edificio, un conjunto de vecinos un poco mejor, comprometiéndome en el bienestar de todos y saliendo de mi propio ombligo, claro está. Y antes de llegar al final del programa, debo hacer un mea culpa, un reconocimiento. Un oyente me cuestionó con total justicia, me confundí a Soldi con Bernie. El otro día era un aniversario de Bernie y yo, hablando de Bernie, mencioné algo que no le pertenecía a Bernie, sino a Soldi. Soldi es el de las pinturas en la capillita de Santa Ana, en Gleu. Es que es la persona con la que yo hablé poco antes de que él falleciera. Y no era Bernie. Así que me confundí. Muchas gracias por el tirón de oreja. Que, por supuesto, me di cuenta después de que el programa ya había sido emitido y debía aclararlo. Así que muchas gracias, Charlie. Bueno, así terminamos. Pero termina solamente el programa. Esperemos que puedas hacer eso que mencionaba recién. Destinar las energías en cosas buenas y que, si está a tu alcance, le hagas la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, estoy convencido de que Dios te va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que no es poco. Chau, que estés bien.